para iniciar tu día camino al sol.
Y hoy hablamos del respeto, hemos incluido la empatía, pero todo esto de la mano de la comunicación. Esta siguiente frase es de Peter Drucker y dice: la comunicación es la clave para entender a los demás y ser entendido.
Buenísimo. Seguimos avanzando en este camino al sol a través de Estación 97.7 FM y nosotros contentísimos de poder establecer de nuevo contacto con nuestra querida Isabela Paz de Felices Jugando. Isabela, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días.
Hola, buenos días, estoy muy bien, muchas gracias otra vez por acogerme en este espacio.
Tu casa, Isabela, siempre tu casa. Bienvenida a Camino al Sol otra vez. Y gracias por los temas que nos traes. El de hoy, bueno, duro, un poquito duro, Isabela. Educar desde las heridas de la infancia.
Así es. Fíjense algo, educar desde las heridas de la infancia. Claro, acá hay muchas cosas, pero sobre todo yo decía, cuando hay un tipo de personas que nunca llegan a ser conscientes de estas heridas, ¿no? ¿Qué yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué unas personas sí se sanan, se recuperan? ¿Y por qué otras no? ¿Por qué otras mantienen su vida en caos, en conflicto continuo, en intranquilidad y en agitación, teniendo la luz ahí? Porque yo creo que a todos nos llega la luz. Ahora, si algo nadie puede hacer por nadie, es querer coger esa luz que nos llega. Eso es lo único que nadie puede hacer por ti. Entonces, es decidir y tomar el paso de decir, ok, no me está yendo bien afuera en mi vida, se ve en mis relaciones, porque generalmente, como nos va adentro, se manifiesta afuera. O sea, como nos va en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en nuestra emocionalidad, se va a reflejar siempre en nuestras relaciones. Y como decía una querida amiga, ¿no? Si, yo siempre lo traigo de ejemplo. Si alguien te dice que tienes cara de caballo, no pasa nada. Si otra persona te dice que tienes cara de caballo, no pasa nada. Si tres personas te dicen que tienes cara de caballo, vete al hipódromo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos resistimos. Y de esto es importante hablar. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Que sin duda, cuando nos convertimos en padre y madre, es en automático que vamos a reflejar toda nuestra historia afectiva, toda nuestra manera de ser como niños o niñas, nuestra manera de haber vivido nuestros padres o madres, todo ese... esa memoria almacenada en el cuerpo, muchas veces ni siquiera es consciente, es lo que va a impregnarse en todas nuestras interacciones, pero en especial la de nuestros hijos y nuestra pareja. Así que hoy estamos con la de nuestros hijos, que es lo que nos compete en el tema. Y bueno, yo quería decir eso, que seamos o no conscientes, es importante tener como una mente abierta de qué pasa fuera de nosotros, qué nos está diciendo que hay dentro. Es decir, que nuestros hijos se convierten en un reflejo de toda esta historia afectiva, aflictiva, dolorosa. Y bueno, también nuestra historia de felicidad también la vamos a impregnar. ¿Y qué pasa cuando hemos vivido? Bueno, ¿a qué nos referimos? A estas heridas son como microtraumas o traumas, ¿verdad? Sobre lo que vivimos en nuestra infancia. Que puede ser si nos sentimos más o menos protegidos, si nos sentimos más o menos respondidos a nuestras necesidades. Fíjense que el ajuste entre el padre y la madre y el bebé es súper delicado. O sea, el yo poder, cuando recién tengo un bebé, el yo poder mirarlo, cargarlo, sostenerlo, el poder atender a ese llanto. A veces no es el llanto, a veces es la gestualidad. O sea, el yo ajustarme a ese bebé es la clave para que ese bebé pueda tener o no una salud mental positiva. Es decir, que los primeros años de vida son fundamentales. Ahora, ¿de qué depende que yo me ajuste o no me ajuste, verdad? Bueno, Isabela, automáticamente de mi propia historia.
Un bebé, tú mencionas mucho el tema de esa temprana infancia. Un bebé pequeñito, que esté llorando y que no sea atendido rápidamente, ¿realmente eso se queda en ese subconsciente? ¿El niño realmente de alguna manera lo trae a su vida adulta, uno pensaría que es algo tan trivial y están tan pequeños que no lo pueden recordar y que no lo pueden traer a otra etapa de su vida.
Sí, muy linda pregunta, porque y requiere de una respuesta compleja, pero la voy a hacer simple, pero es muy importante lo que estás diciendo. Nosotros tenemos algo que se llama la memoria implícita, que es la memoria profunda, que es una memoria experiencial, a partir de las experiencias que hemos vivido desde el vientre. Es una memoria que va con nosotros, que está en el cuerpo. ¿Cómo se registra? Tiene una huella biológica, tiene una huella hormonal. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes interacciones, si te responden bien, de una vez te van a calmar. Y si te calman, si te cargan, te habla tu mamá, tu papá, te atiende. Entonces tú, como bebito, ¿verdad?, vas a experimentar oxitocina, dopamina, todo eso va dejando una transformación biológica y hormonal que va ayudando a desarrollar el cerebro.
Yeah.
Lo mismo, si tú no recibes esa atención, entonces tú segregas cortisol, adrenalina, norepinefrina, las hormonas del estrés, que a su vez dejan una secuela en el cerebro que en altas dosis pues bloquean hasta la capacidad de atención, de aprender, la memoria, es toda una memoria traumática. ¿Qué diferencia? Bueno, no estamos, o sea, tenemos ciertos recursos cuando somos pequeñitos de que podemos tolerar ciertas no respuestas, pero si siempre, permanente, hay una no respuesta, hay una indiferencia, hay una falta de ajuste del entorno hacia nosotros, nuestro cerebro lo interpreta como una amenaza, porque es que no hay nada más vulnerable, ni una criatura, los humanos somos las criaturas más vulnerables, es decir, vamos a formarnos fuera del útero durante un año, o sea, nuestro desarrollo no acaba cuando nacemos, el desarrollo cerebral no acaba cuando nacemos, de hecho, se va madurando hasta los 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el entorno va a ser la función de cómo maduramos. Y ustedes saben que el cerebro es el encargado de todo, de regir nuestros comportamientos, regular nuestras emociones, es decir, es el encargado de nuestra salud mental. Hasta lo que comemos forma parte de ese desarrollo cerebral. Entonces esto es muy importante porque sí es verdad que sobre todo en el primer año de vida es importantísimo ajustarse, es decir, acudir al llanto del bebé. Que como tú bien dices, Cintia, la gente todavía dice, ay no, lo estás malcriando, ay no, te están manipulando.
Uh-huh,
y me encantó un artículo que leí el otro día, lo voy a traer a colación, de la manipulación. Un bebé o un niño no manipula, porque manipular incluye una planificación cerebral del cerebro ejecutivo, que está en la corteza frontal, que se viene a desarrollar a los 6, 7 años de edad. Entonces, tenemos que empezar como digo yo, no me crean a mí, créanle a la ciencia e investiguen. Porque la ciencia, exacto, es acumulativa y todo el tiempo estamos descubriendo cosas. Pero bueno, me tuve que extender un poquito esa respuesta y me parece vital.
Te agradezco.
Dejamos nuestro tema de hoy a una segunda parte, no importa. Pero bueno, ¿qué pasa cuando estamos heridos? Entonces, cuando hay estos desajustes, cuando hay prácticas de crianza violentas, todo lo que recibimos de niños nos va a impactar en varios aspectos, ¿no? En la creencia que tenemos de nosotros mismos, ¿no? En este sentido de amor propio, en nuestra manera de regular nuestros impulsos, en nuestras creencias sobre el mundo, sobre lo que son las personas, las relaciones, y por supuesto, si yo me siento amenazado o no. Entonces, ¿cómo se traduce eso en los comportamientos de los adultos? Que es lo que yo quería traer, ¿no? Y lo primero es, bueno, yo he puesto algunas cosas que a mí me han pasado. Una forma de tú reflejar tu herida de la infancia es en la relación con tus hijos, es a través de tu impulsividad, de tu agresividad, de tu reactividad, de tu explosión, y por supuesto todo esto se transmite con la comunicación. Uh-huh. Es decir, estos padres o madres poco tolerantes, que o toleran porque están aguantando y reprimiendo, y de pronto como la olla de presión, ¡ah! Y
explotan.
Entonces te dicen de todo, o sea, yo he oído de todo en la consulta, porque claro, a nosotros nos vienen los niños. Cuando empezamos con los padres, ahí trabajamos los padres y las madres con sus padres y sus madres, ¿no? Y los discursos muchas veces que tienen estas madres o padres con dificultad para comunicar su enojo o para aplicar un límite sin necesidad de maltratar, generalmente tú vas y esa es tu propia historia. Madres o padres que tuvieron maltratadores, que te dicen, tú eres un niño idiota, una niña idiota, no sirves, tú siempre, siempre, ¿no? Y el nunca, tú nunca logras hacer algo, tú siempre, o sea, la descalificación, el castigo físico. Acuérdense, siempre les digo que el castigo físico al final es la impotencia del adulto, la ira del adulto mal manejada, porque a quien corresponde, o sea, ¿tú quieres que tu hijo se regule? Empieza por ti, empieza a regularte. Uh-huh. O sea, yo no puedo pedirle a mi hija de cualquier edad que hable mejor, que se comunique mejor, si yo no he sido ese modelo.
Claro.
¿De dónde va a sacar?
Isabela, y de las personas que llegan a tu consulta, porque realmente tu consulta se mueve mucho en ese aspecto familiar, siempre que llegan chicos a tu consulta, ¿tú necesitas conversar con los padres? O sea, ¿encuentras el origen de los problemas generalmente en los padres?
Sí, definitivamente sí, en las interacciones con ellos. Claro, a menos que haya algo neurológico, o un síndrome, tú sabes que hay algo genético, o por ejemplo en la condición de autismo, que en Felices Jugando también tenemos mucho niño o niña TEA, es algo que está pasando ahora y que sería muy interesante traer ese tema. Ahora se me ocurrió, voy a pedirle a una de las terapeutas del centro que venga, que ella es madre, lo podemos pautar para dentro de 15 días, que es madre, claro, de una niña con autismo y se ha formado en Felices Jugando como psicomotricista y es increíble su experiencia porque los niños que ella ayuda, bueno, tienen un desarrollo súper bonito. Pero claro, el autismo es una condición que no se sabe todavía bien la causa. Entonces, pero ahora, todo problema conductual tiene su origen en la relación con los primeros vínculos. Es así, ¿eh? O sea, ahí no hay que buscar. Tú tienes un niño con problema de conducta porque no acepta los límites, porque agrede o porque es inhibido, tiene miedo. Todas esas situaciones se conforman en la familia. ¿Por qué? Porque lo que dije ahorita, el cerebro se va a construir después. O sea, el desarrollo del cerebro, yo no me acuerdo el porcentaje, pero todo lo que viene, o sea, nacemos equipados para la supervivencia, digamos, fisiológica, pero con la ayuda de otro ser humano, porque si no morimos, tú ves, o sea, no somos tortuguitas que pueden ir a aletear allá, no, necesitamos la parte, incluso eso tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo cómo se llama esta parte de postnatal que va a desarrollar todo lo que se necesita desarrollar. Entonces, si ahí las respuestas de los adultos son inadecuadas, inajustadas, entonces todo eso deja su secuela, y la secuela siempre se va a manifestar en el acto, en la emocionalidad, en todo eso, luego en la vida del niño o de la niña.
Pues yo creo que nosotros deberíamos normalizar la terapia en toda persona, adulto, que vaya a tener hijos.
Sí, es que realmente eso que tú dices.
Normalizar la terapia, mejorar.
Y eso es sumamente importante. Todavía nuestro país considera que la salud mental es algo cosmético. Es decir, todavía se considera eso como parte de... Usted va a terapia porque usted...
No es snobismo, porque usted quiere, usted no sabe.
En particular, pero no. Todos necesitamos algún tipo de ayuda. Isabela, escuchándote hablar, reflexionando sobre esto, de cómo los padres estamos apoyando y educando a nuestros hijos desde nuestras propias carencias, desde nuestras mismas deficiencias, y luego vamos replicando ese tipo de cosas. Y cómo esos primeros vínculos... Esos primeros meses, esos primeros años son determinantes en el desarrollo de nuestro hijo. Hacer ese ejercicio reflexivo de cómo la mujer, de manera histórica, metida en el mundo laboral, cuenta con un tiempo específico de presencia en casa para luego irse de nuevo al mercado laboral. Porque apenas tenía... mes y medio antes y mes y medio después, 3 meses después y luego al trabajo. Se ha estado regulando muchísimo sobre ese tema, pero eso ha tenido, por supuesto, un impacto y ya lo estamos viendo en la historia reciente de esas deficiencias de las que tú hablas. Pero ahora tenemos un paradigma distinto. Después de la pandemia, pues desde el trabajo en casa, tenemos a una mamá, en algunos casos, sí presente en casa, aunque conectada y trabajando de forma remoto. Mi pregunta es, Isabela, Porque cuando estamos hablando de calidad de tiempo, de estar ahí con los hijos, ¿qué tan importante es precisamente esa atención en esos primeros años? Pero no el estar físicamente ahí, sino el que haya una conciencia de que esa mamá, porque hay muchas imágenes en las redes de mamás que están amamantando pero con la computadora trabajando, o atendiendo al niño pero con la computadora, porque están en ese proceso productivo de este sistema loco que hemos creado. Hablemos un poco de esa conciencia, de ese aquí y ahora, del momento del estar con el niño, con la niña.
Pero no entiendo bien tu pregunta.
La pregunta es, y te la repito, y me disculpa por el preámbulo que te hice anteriormente.
No, porque está muy bien.
Sí. Lo que pasa es que a partir de la pandemia se rompió un paradigma. Es decir, antes la mujer estaba, el niño nacía, y a los pocos meses la mujer de nuevo a la calle. Ahora tenemos a una mamá que está a lo mejor trabajando en la casa. Es decir, físicamente está en la casa, pero mentalmente está conectada con otras cosas. O mentalmente está conectada con el celular. Es decir, no está en tiempo presente con el niño o con la niña. Entonces, la pregunta específica es, ¿el impacto de ese, para ese niño, de un papá, de una mamá presente físicamente, pero ausente mentalmente por sus otras obligaciones?
Y emocionalmente, claro, también.
Exactamente.
No, ese es como un tema que hemos trabajado mucho con diferentes madres, sobre todo las mamás, ¿no?, que se mantienen. Yo pienso que todo está en cómo tú compensas y cómo tú estructuras la rutina. Ahora mismo, justamente, yo tengo una mamá que estoy acompañando que tiene una niña de 18 meses y acaba de dejar el trabajo fijo, pero ella es artista, entonces ella está trabajando en casa y es un gran reto con una niña de 18 meses tan chiquitita, uh-huh, el poder lograr, ¿no? Entonces estamos trabajando en rutinas, o sea, incluso en rutina visual. Lo último que conversamos fue que pusiera como con ella misma como tandas, porque los niños no tienen todavía la temporalidad, pero sí dibujado, escrito tandas como, ok, de tal hora a tal hora, pues tú juegas o comes o no sé cuánto, ¿no? Y luego le dije que en su taller, que está en su casa, que ella pusiera una puerta con un cartel, o sea, vamos siendo muy creativos para ver cómo va funcionando, pero desde luego, según la edad, ¿no?, el niño tiene más tolerancia a aguantar. Ahora, esta situación es muy parecida a la de estar y no estar, a como tú, no necesariamente estoy trabajando, sino que mi vida está en otro lado, mi vida mental, o tal vez paso largas horas fuera. Pienso que es un súper reto estar dentro, trabajar dentro y a la vez atender a la casa. Eso, pues no tengo una fórmula exacta, pero sí hay algo, ¿no? Mientras más tú llenas el tanque emocional de tus hijos, yo le digo a los papás, no es como un tanquecito, un reservorio, un depósito, vamos a decirlo así, un depósito donde yo pongo e invierto en esa relación, más tolerancia va a tener a tu ausencia. Porque, mira, no estamos hechos, gracias a Dios, o sea, no es que vamos a estar traumatizados si papá y mamá van a trabajar. ¿Entiendes? El tema es qué pasa cuando mi papá y mi mamá están conmigo. Uh-huh. Es decir, qué tanta disponibilidad tienen, qué tanta atencionalidad tienen. Y eso es algo que realmente, mira, ayer estaba dando una charla a los alumnos de psicología de una universidad. Y yo decía, bueno, ustedes tienen como la carrera que más se va a necesitar, no solo en el futuro, sino actualmente. Porque la verdad es que los mismos adultos, aparte de nuestras heridas de la infancia, estamos distraídos. Sí. Entonces, sea o no sea de cara al trabajo, aquí yo digo la ley de la compensación. Pero no voy a compensar sábado y domingo como hacen muchos padres. ¿Eh? Llegan a la casa a las 8 de la noche, con el niño a veces durmiendo. Es como que ya mejor no bregar con eso. Entonces, no, yo tengo que compensar en el día a día. Entonces, por ejemplo, algo que yo veo que se está perdiendo muchísimo son las comidas familiares. Ustedes no se imaginan la familia, cada uno come en su sitio y con su aparatito, con su cajita, como decía uh-huh. mi mamá. Uno en el comedor, otro en la habitación, otro, o sea, estas pequeñas islas. Uh-huh. Fíjense algo, el aislamiento para el cerebro, se lo dije ahorita, es interpretado como amenaza de muerte. Nosotros somos seres sociales. Entonces, crecemos con la socialización y con los intercambios. No con la socialización tecnológica ni nada que ver, sino con la socialización humana.
Física, con la mirada, física.
Con, la, entonces,
con el abrazo.
¿Qué podemos, sí, que, con el abrazo. ¿Qué podemos plantearnos a lo que plantea Rey? Bueno, no tengo la fórmula definitiva porque va a variar, pero tienes uno, unas facilidades son estructura tu tiempo y enséñale a tu hijo o tu hija que hay tiempos para estructurarse, que él también puede estructurar su tiempo y lo vas a ayudar. Dos, en los momentos de las comidas, de los cuidados, como puede ser baño, bueno, son pequeños, ¿verdad? Baño, ¿cómo se llama? Vestimenta.
La cena, el momento de dormir.
Sí, todo eso, conserva tus rituales y conserva todo, no delegues nada del cuidado. O sea, es decir, me refiero a lleva, trae, en esos momentos en el carro no estés distraído. O sea, hay muchas formas de evitar. Y luego también ponte a jugar. Ese es el lenguaje, ponte a jugar. O sea, tienes que buscar la conexión. Pero el tema de hoy, que ya yo vi que se quedó para el próximo día, porque no mencioné más que una actitud, pero en el tema de hoy está esta parte de cómo yo puedo reparar ese vínculo que no puedo darlo permanentemente. También puedo usar el teléfono, puedo llamar, pero es siempre compensar y reparar. Si compensamos y reparamos lo que vamos a no haciendo, que necesitan nuestros hijos que hagamos, no va a haber mayor problema. Y bueno, y también tenemos que saber que pues nuestros hijos van a atravesar su propia historia, y su propia historia incluye nuestros desaciertos, siempre lo digo, ¿no? Para totalmente. No darnos tampoco palo, porque no es la idea de esto.
Lo que nosotros también estamos arrastrando de nuestros padres.
Y podemos tener esa conciencia y aprender, por ejemplo, de la mano de Isabela las cosas que estamos haciendo mal y hacerlo lo mejor posible. Y en 15 años nuestro hijo crece y dice que tiene traumas contigo. Porque es que no lo vamos a hacer perfecto, ni que querramos. Claro, somos humanos.
Y algo bonito con lo que quiero dejar, lo que dice Cintia, y es que no acabamos nunca de ser padres o madres. Eso es lo bonito. Tus hijos se van y tú sigues influyendo en ellos con tu modelamiento y con tu acompañamiento. Entonces, aunque tú me estás escuchando, nos estén escuchando y tiene 20 años tu hijo, 21, yo les puedo decir que esa es la edad de mis hijos, estoy continuamente afectando. Entonces, ¿cuál es mi compromiso como madre, como ser humano? Seguir trabajándome, porque como dice Cintia, esto no se acaba. O sea, tú así te dejas es de trabajar el día que te entierran.
Y
quieres ser mejor ser humano.
Y ya para cerrar este momentito, hoy sale una noticia en un medio internacional cómo los jóvenes chinos están regresando a sus casas, a las casas de sus padres, porque están exhaustos por el trabajo o no consiguen uno. Y esto los está convirtiendo en hijos a tiempo completo. Uh-huh. Y eso es un tema para hablar, porque es una problemática que está ocurriendo en China, que está desde el 2018 haciendo ese recuento, esas estadísticas de cuántos jóvenes están renunciando a los trabajos para ponerse de nuevo debajo del ala de papá y mamá, por distintas razones. Y eso el tema que significa para estos padres envejecientes, pero luego para el mismo sistema, lo que esto implica. Isabela Paz, te mando un gran abrazo. Gracias por siempre traernos estos temas que nos invitan a reflexionar.
Y guarda tu tema para la próxima ocasión, por favor.
Sí, y voy a traer también el del autismo, pero fíjense, me encanta, porque es que ustedes son también muy, ¿cómo se llama? O sea, aportan mucha riqueza, muy interesante todas las preguntas y todos los comentarios. Aunque el tema no lo cerramos, siempre vamos donde tenemos que ir. Eso no es un problema. Así que nada, bueno, estamos en Felices Jugando, en Isabela Paje, y recuerden que tengo un podcast de crecimiento personal donde comparto esto, todos estos aprendizajes que voy haciendo. Así que se llama Depende de mí.podcast. Y bueno, a través de Camino al Sol, que sube en su canal de YouTube y de Spotify.
Todos estos contenidos, así web. Es. Un gran abrazo, Isabela.
Gracias, Isabela.
Gracias a ustedes.
Bye. Un abrazo.